a leer dos. Vamos a leer el versículo 7. Vamos a hablar en este capítulo que son 13 versículos. Pero vamos a empezar a tomar de base el versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Cuando lo tengan, por favor, hermanos, me lo confirman con un amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Todos juntos conmigo, por favor. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Vamos a orar y a pedir al Señor que nos guíe en esta noche y que su presencia siga siendo manifiesta por medio de su palabra en este tiempo. Gracias, bendito Dios, te damos gracias nuevamente por este momento, Señor, el cual ponemos en tus manos los minutos, Señor, que vamos a usar escudriñando tu palabra. Pedimos, bendito Dios, que sean de provecho, que sean de gran beneficio a nuestra vida espiritual, a nuestra vida material, Señor, a todo nuestro ser, y que tu palabra venga a motivarnos, Señor, a seguir adelante, que tu palabra venga, Señor, a motivarnos, Señor, a trabajar para ti, Señor, a darte a ti la gloria y la honra, Señor, porque no hay nadie como tú, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor, amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Vamos a tomar unos minutos para lo que es la palabra del Señor. Y quiero el día de hoy hablar sobre este capítulo, un capítulo quizá que muchos hemos leído, o quizá primera vez que vamos a leer este capítulo. Y bueno, el versículo que leímos es la base de lo que vamos a hablar el día de hoy. Que, como dice su palabra, no mira el Señor el parecer ni lo grande de su estatura, sino que el Señor mira nuestro corazón. Y esto es motivo de agradecimiento al Señor, porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros, porque la misericordia del Señor nos ha alcanzado de una manera muy grande. Pero también este versículo, o este pensamiento ha sido quizá una de los motivos en los que hay personas que se escudan o se esconden en eso, tratando de hacer cosas que no van conforme a la palabra del Señor. Y quizá esto lo vamos a ir descubriendo más adelante. Quiero empezar con esto. Yo creo que más de alguno nos ha tocado a nosotros. Hace un tiempo un canal de televisión estuvo hablando sobre un tema que es muy conocido para nosotros, sobre la inmigración, sobre la reforma migratoria, cosas que ha salido alrededor de este tema. Pero este noticiero decía, y que a veces hay un poco de discriminación a nosotros por nuestra fisionomía, nuestro color, nuestro cabello, y piensan, bueno, en este caso, hablando sobre la inmigración, no tiene papeles. Y este noticiero hizo como un llamado a la conciencia de la gente, a que no era tanto la apariencia, la forma de cómo se ve, en quién era legal y quién era ilegal, o que era documentado, o alguien sin documentos. Y este noticiero puso una foto de una persona color blanca, con ojos verdes y de un bonito parecer, y puso a otra persona con no blanco, quizás no con un bonito parecer, y decía: ¿quién de estos dos creen ustedes que tiene papeles? Y la mayoría de gente decía: este que parece güero. Y decían no, y al final de como para hacer ver esta situación, decían: bueno, el más feito sí tiene papeles, y la güerita o el güerito no tiene papeles. Y la gente se dejaba llevar por la apariencia que podía mostrar la persona, o a usted quizá no lo han quizá confundido con algo, con alguien, o diga, oh, es que tú eres de cierto lugar y te pareces, tú eres de Guerrero, pero eres de otro lugar, pero tienes ese parecer. A lo que voy es a lo que la apariencia puede mostrar, a lo que nos pueden tal vez irnos, como dice, irnos con el engaño, con la finta, y decir, bueno, esta persona es esto, y que vemos por fuera, vemos por encima de la persona sobre el tema que querramos hablar. A veces nos confunden, a mí me confunden y me dicen, oh, usted es güero, usted es italiano, y bueno, digo yo, no se confunda tanto, soy de Guatemala. Los de Guatemala también estamos guapos. Y bueno, pero siempre las apariencias engañan, y el hombre ve sobre lo que hay, lo que puede mostrar encima de, ¿verdad? Y tratamos de esconder también, hermanos, de muchas formas las apariencias. Tratamos de esconder las cosas que no somos, aparentando algo que quisiéramos ser, pero que en la realidad no somos eso. No es lo que verdaderamente es. Y en este momento podemos engañar al hermano, podemos engañar al vecino, podemos engañar a la persona que está a su lado, pero no podemos engañar al Señor. No podemos decir al Señor, yo soy tal persona, pero en nuestra intimidad somos otro tipo de persona. Y en varios casos, como en este país, venía yo hablando y conversando con un compañero de trabajo, hablando sobre los automóviles, no es tanto quizá un lujo, pero en este lugar es una necesidad tener carro, como para ir al trabajo, para salir a comprar algo, para ir para acá, ir a la tienda, ir al doctor. De diferentes maneras, esto llega a ser como una necesidad, pero lamentablemente hay mucha gente que trata de esconder lo que no es, comprando quizá un gran carro de lujo, una gran, como dicen, una gran troca, una gran camioneta, y la persona se baja del carro y se siente el hombre más grande, la mujer más hermosa, porque trata de esconder la apariencia con algo que quizá al final de mes está quebrándose los dedos para, o pago la luz, o pago el carro, o pago la renta, o hago el pago del carro. Y este tipo de situaciones se tratan de esconder, de aparentar de algo que no somos, de algo que quizá por estatus, decir, oh, yo soy grande, yo tengo esto, yo puedo, y tratamos de aparentar a la gente, pero al Señor no lo podemos engañar, y esto puede ser de diferentes maneras, de diferente forma. Cuando venimos a la iglesia, cuando estamos en la presencia en este lugar y venimos a levantar las manos del Señor, y aquí podemos aparentar una vida espiritual, podemos aparentar una vida normal, una vida buena y una vida santa delante del Señor o delante de los hermanos, y sí, podemos engañar a los hermanos, pero no al Señor. No podemos decir al Señor, yo soy esto, cuando el Señor conoce el corazón, cuando el Señor sabe de qué estamos o qué está pasando en nuestra vida. Y vamos a leer la palabra del Señor, y dice así el primer versículo. Vamos a leer los 13 y vamos a leer uno por uno. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Había una situación en el reinado de Israel. El pueblo de Israel no tenía rey en esos tiempos, un tiempo antes no había rey, no había quien rigiera al pueblo de Israel. Habían, dice la palabra, jueces, pero el pueblo se levantó contra el profeta Samuel y les dijo, oh Samuel, ¿por qué si los demás países, por qué si los demás lugares tienen un rey, un presidente, que podemos decirlo ahora con nuestros tiempos, y por qué nosotros no tenemos. Y él llevó esta pregunta al Señor. Samuel llevó la misma pregunta a Jehová y le dijo, el pueblo de Israel dice, ¿por qué nosotros no tenemos rey? Y él dijo, mira, la situación está así. Si ustedes van a tener rey, ustedes van a como los demás pueblos, van a ser como los demás pueblos, pero lo que va a pasar cuando tengan rey, vas a tener que pagar impuesto, vas a tener que presentar todo ante el gobierno, ante el rey, van a quitar a lo mejor de tus hijos, a lo mejor de tu ganado, es por eso que está así. Pero no, nosotros queremos rey, y al final de cuentas, el Señor dijo, bueno, ¿quieren rey? Les voy a dar rey. Y escogieron a Saúl, un hombre, dice que era muy guapo, un hombre de un bonito parecer, un hombre alto, y dijeron, ese hombre, ese tiene toda la pinta de ser rey, tiene como para que nos represente y digan, oh, ¿y dónde está el rey de Israel? Aquí viene el gran hombre, aquí viene el de gran parecer, ese es nuestro rey. Y dijeron, a este queremos, y sí pasó, y fue Saúl el rey de Israel. Pero Saúl se corrompió y falló al Señor, no recibió o no siguió las órdenes del Señor y fue desechado del reinado. Y en esta situación el Señor está hablando a Samuel y le dice, ya he desechado, ya no llores a Saúl, yo ya lo he desechado, yo ya no más lo voy a tener, quizá está por un tiempo no muy largo en el reinado, pero después yo ya tengo el que lo va a suplir. Y le dio unas coordenadas, le dio unas pistas, quién iba a ser y dónde iba a estar. Nada más que no le dijo cómo se llamaba, no le dijo este va a ser el nombre de tal persona, tú vas a ir a buscar y este va a ser. Le dio a dónde iba a ir, en cuál lugar iba a ir y iba a ser uno de los hijos de este hombre. Pero todavía en ese tiempo estaba Saúl como rey y dijo, bueno, Si Saúl se da cuenta que voy a ir a ungir a otro rey, puede pensar que estoy dando un golpe de estado y me va a matar a mí. Y tenía miedo, y quizá con razón, ¿qué nosotros haríamos en esta situación? ¿Sentiríamos miedo? ¿Sentiríamos pánico? Quizá, tal vez. Pero el Señor dijo, no tengas miedo y ve y dile que vas a ir a ofrecer sacrificio al Señor. Iba a ofrecer sacrificio, no era mentira, iba a ofrecer sacrificio, pero también iba a ungir al rey de Israel. Y llegó, quizá, y vamos a leer el versículo 3, dice, y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te diere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego él llegó a Belén. Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Aquí la situación era de que cuando un profeta del Señor iba a un pueblo, era de tener temor, porque regularmente las profecías eran contra las personas opresoras, contra el pueblo que estaba en contra de la palabra del Señor, y los ancianos de esta ciudad salieron, como dice la palabra, con temor, y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Es algo bueno que vienes, o vienes a llamarnos la atención, o hemos hecho algo malo, o estamos fallando delante del Señor? ¿Morirá alguno? Ellos tenían miedo, vivían bajo el temor del Señor. Quizá estaban ellos fervientemente siguiendo la palabra del Señor, y cuando vieron venir al profeta, pensaron, bueno, algo malo está pasando. Y es por eso que salieron a decirle, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Vamos a detenernos un poco ahí. Se prepara todo, hermanos, se prepara todo el ambiente, toda la situación. Él quizá llegó ante los ancianos y tuvo una pequeña reunión y dijo, les explicó a qué llegaba, a qué iba. Y me imagino, si no conocía al pueblo, si no conocía a las personas que estaban en ese lugar, pudo haber preguntado y dicho, ¿quién es Isaí? ¿Dónde vive? Como hermanos, como pasaba en tiempos antes de que saliera el teléfono en nuestros países, antes de que saliera el GPS, cuáles eran nuestras indicaciones, ir de pregunta en pregunta, cuando íbamos a buscar a alguien, ¿dónde queda tal lugar? O sea, váyase una media hora caminando y luego cuando llegue a un río, de ahí se va a otro lado, y luego cuando llegue a tal montaña, ahí era, ese era el GPS de nuestros tiempos, el estar preguntando, y no me recuerdo bien, pero había un dicho que decía, de pregunta en pregunta se llega a Roma, decía, ¿verdad? Era porque regularmente cuando usted quería buscar a alguien, cuando usted quería llegar a alguna dirección, tenía que preguntar. Ahora no, nada más le decimos al teléfono, llévame al McDonald's más cerca y ya lo llevó rápido. Pero en este tiempo, él quizá preguntó y dijo, ¿dónde vive Isaí? ¿Quién es? ¿Cómo es su vida? Y le explicaron y le dijeron, y cuando ya estaba todo preparado, y llegó Isaí, y bueno, me imagino ha de haber sido algo sorprendente, y decir, ¿a qué viene el profeta de Jehová a mi casa? Si yo estoy cuidando la santidad en la vida con el Señor, ¿a qué vendrá el profeta? Y allí las apariencias empezaron a engañar. Quizá a los ojos del profeta lo engañaron, pero la bendición y la gran ayuda que el profeta tenía era que el Señor iba con él, el Señor iba guiando sus pasos, iba mostrando lo que tenía que hacer. Y yo creo firmemente en el que cuando estamos en comunión con el Señor, que cuando estamos siguiendo el camino del Señor, el Espíritu del Señor nos guía, y hay un toque del Espíritu Santo cuando hay algo que no estamos haciendo bien y que nos guía y nos habla y nos endereza el camino. Y en ese momento el profeta Samuel iba bajo la guianza del Señor. Y bueno, la reunión pudo haber sido con Isaí, dijo, hey Isaí, hoy he venido a ungir al próximo rey de Israel. ¿Y sabes qué? Entre tus hijos está el rey de Israel. No sé cuál, ahorita no los he visto, pero no sé cuál, pero uno de tus hijos será el próximo rey de Israel. No puedo describir, no puedo quizá ni imaginar la felicidad, el orgullo que pudo haber tenido Isaí, decir, oh, uno de mis hijos va a ser el rey. Qué dicha tan grande, qué cosa tan maravillosa que mi hijo sea el próximo rey de Israel y que Jehová haya puesto los ojos sobre mi familia, que Jehová haya puesto los ojos sobre mis hijos. Y ¿qué pudo haber? ¿Qué haría usted en esa situación? ¿Qué sería lo primero que nosotros haríamos cuando nos dijeran que será el próximo rey de Israel uno de nuestros hijos? Lo primero que podríamos hacer es llamar a todos, que vengan todos a ver quién es el que será el próximo rey de Israel. Y aquí empieza la rueda de la fortuna, hermanos. Aquí empieza lo que el profeta empezó a ver y decir, bueno, a ver, ¿a cuál yo le atino? ¿A cuál yo creo que ese va a ser el próximo rey de Israel? Vamos a leer el versículo 6 todos juntos y dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, quizá, hermanos, fue el primero y Isaí le dijo, hey, hijo, el más grande, vamos a empezar del más grande al más chico. O vamos a empezar de mi primogénito para abajo. Y dice que la palabra del Señor, que cuando él vio a Eliab, cuando Samuel vio a Eliab, dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Como quien dice, yo digo que ese es el próximo rey de Israel. ¿Cómo pudo haber sido este hombre? ¿Cómo, a quién se pudo haber parecido como para que ese había sido el primero que vio, ese va a ser? Como el primero que él encontró, este es el próximo rey de Israel. Me imagino ha de haber sido un hombre alto, un hombre guapo, un hombre inteligente, un hombre que atraía las miradas de las personas. Y dijo, ese puede ser el representante de Israel. Y el Señor dijo, no, este no es. Ok, que pase el que sigue, que pase el sexto. Y probablemente este era muy inteligente y le habló con elocuencia a Samuel y dijo, este puede ser porque este tiene, ahora sí que tiene buena labia para dar los discursos, para convencer al pueblo. Este ha de ser. Y dijo el Señor, no, este no es. Puede que vino el quinto. ¿Qué características le podemos encontrar? ¿Qué características pueden llamar la atención a los ojos del hombre? Quizá era un hombre fuerte, un hombre que hace ejercicios todos los días y que está grandote. Dice, este es porque en la guerra este va a ser el que va a destruir a todos los enemigos porque se ve fuerte, se ve bueno para las peleas. Este va a ser, dijo el Señor, no, este no es. Y él caía, y él quizá con su mirada decía, este puede ser, no, este no es, o este puede ser, no, este no es, este no es. Y fueron pasando todos, uno por uno. Imagínese usted, 6 requisitos, 7, dice la palabra, que pasaron sus 7 hijos. Póngale usted en su mente, quizá yo no puedo yo imaginar qué otros aspectos pudo haber visto en estos muchachos, en estos jóvenes. Pero podemos pensar, ¿qué fue lo que impresionó a Saúl en ese momento? Y ninguno de esos, de los hijos de Isaí, dijo, estos no son. Y aquí vamos al versículo 7, el versículo central de esta noche, y dijo, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanos, puede que los hijos de Isaí hayan tenido todos los aspectos, todas las cosas que se pueda ver en un hombre que pueda ser bueno en la política, que pueda representar a un país, pero el Señor no vio eso. Puede, hermanos, que los hijos de Isaí tenían todos los aspectos, pero que en su corazón, en su vida, no cumplían los requisitos que el Señor estaba buscando para un hombre que iba a tener que guiar al pueblo de Israel, no solo en lo que era concierne en lo que es los aspectos del presidente, de los impuestos, de todo lo que conlleva ser un rey, sino también guiarlos al temor, a la búsqueda del Señor. Quizá estos muchachos eran buenos en todas estas cosas, pero no en la búsqueda al Señor. Y el Señor dijo, estos no, estos pueden servir para impresionar a todos los pueblos, pero no para seguir mis mandamientos. Y el Señor dice, delante, el Señor mira lo que está delante, la gente, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahora, yo dije algo hace un momento cuando empezamos. La gente, lamentablemente, dice, escondiendo sus fallas, sus faltas, sus cosas que quiere hacer, pero que hay que buscar un pretexto para poderlo hacer. Mucha gente que falla, mucha gente que está en contra de la palabra del Señor y usted se acerca y le llama la atención y luego dice, no, pero Dios no mira mi exterior, Dios mira mi corazón. La gente, hablaba yo con una persona que si usted lo miraba, lo miraba como una persona de allá afuera, del mundo, con el pelo largo, como un rockero se miraba, y le decía, y le hablábamos y le decíamos, hey, ¿por qué no te vistes como un hombre que sigue al Señor? ¿Por qué no te cortas el pelo? Y decía, no, el Señor no mira esto, el Señor no mira todo esto, el Señor lo que mira es mi corazón. Entonces, lamentablemente, hermanos, este dicho de el Señor no mira lo que hay aquí afuera, sino que mira lo que hay en mi corazón, hermanos, es algo que se toma fuera del contexto, es algo que usamos como para vía libre para cometer los pecados o las faltas que nos gustan a nosotros. Pero déjeme decirle que si en su corazón no hay temor, que si en su corazón, si lo que el Señor dentro de su corazón, lo que hay en su corazón no es el temor al Señor, su cuerpo también va a reflejar esa misma. Porque el Señor dice, no os engañéis. Que todo lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Entonces, todo de lo que hay en dentro de nuestro interior, de cierta manera, nuestro exterior lo va a representar. Porque dice Proverbios, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, lamentablemente, esto se ha usado como un pretexto, pero esto no quiere decir que podemos hacer con lo exterior, lo que querramos, porque al fin y al cabo el Señor ve nuestro corazón nada más. Pero de lo que hay dentro de nosotros, de nuestro corazón, eso tiene que reflejar nuestra vida, de la luz que el Señor ha puesto en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Eso mismo va a reflejar. Por eso decía, las apariencias, hermanos, lamentablemente tratamos de aparentar algo que no somos. Tratamos de aparentar con nuestra esposa de besitos, de abracitos delante de los invitados de la iglesia, pero cuando vamos a la casa nos tratamos como el peor enemigo, como la peor enemiga, o en la iglesia tratamos de aparentar algo, pero afuera, hermanos, somos todo lo contrario. Las apariencias, lamentablemente, es algo que toca al corazón y eso se extiende a todo. Tratamos de aparentar de algo que no somos, tratamos de aparentar de algo que no tenemos, como ponía ejemplo de las cosas que de los lujos que nos queremos dar, pero que lamentablemente no podemos sostener esas cosas que nosotros queremos aparentar, como decía yo en otro tiempo en el que hablábamos sobre la gente que se pone nombres, la gente que dice yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el ungido, yo soy esto, yo soy aquello, tratan de aparentar como hacer crecerse más de lo que son las ovejas, lo que nosotros somos. Quieren tomar el lugar de Dios, quieren tomar el lugar que le corresponde a Dios haciéndose una imagen de ellos mismos y haciéndose, aparentando algo que verdaderamente no son y que nunca lo llegarán a ser. Entonces el Señor dijo, yo veo en el corazón. Y el Señor dice, entonces llamó Isaí a Abinadab y hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este escogido, decía yo a los demás hijos de Isaí, e hizo pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco este ha elegido Jehová. Isaí ha de haber dicho, bueno, y ahora, como dijo el Chapulín, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién va a ser de todos estos? Nadie, no le habían atinado a nadie. Pues el papá ha de haber dicho, pues voy a pasarlo mejor, a ver si uno de estos le atina, y este es, no, nadie. Y dice la palabra del Señor en el versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Qué pudo haber pasado en la mente de Isaí? ¿Qué pudo haber pasado en la mente de este padre de familia en no haberse acordado antes de que tenía uno más allá? ¿Qué pudo haber pasado con este padre y haber dicho, bueno, ya pasamos, o antes de que empezaran a pasar los hijos, vayan a llamar a mi otro hijo, porque probablemente este es, porque no han dicho el nombre, no han dicho específicamente quién es? O quizá estaba muy ocupado pensando ¿Qué era lo que iba a poder obtener si alguien era rey de Israel? En fin, pudieron haber pasado muchas cosas, pero el profeta le dijo, ¿son todos estos tus hijos? ¿Son todas estas, son todos estos hombres, varones, los que tú tienes o hay alguien más? Y él se pudo haber recordado, bueno, tengo allá al muchachito, tengo allá a mi hijo cuidando a mis ovejas, cuidando mi rebaño, cuidando todo. Dijo, vayan y llámenlo porque no sabemos, porque este pueda ser el que el Señor ha escogido. Y bueno, y mandan al criado y ven, ha de haber estado trabajando David, y dijeron, hey David, tu papá te llama allá en la casa B, hay algo, allá hay una reunión, llegó un señor y quiere hablar contigo. Bueno, pues si alguien se queda cuidando aquí mi ganado, mis ovejas, pues yo voy y llegó a la casa. Quizás este muchacho probablemente en el campo estaba cantando, probablemente en el campo estaba adorando el nombre del Señor sin que nadie lo viera, probablemente se estaba deleitando en la presencia del Señor cuando lo llamaron. Porque podemos, hermanos, y yo me imagino que es más probable que él estaba cantando al Señor, porque la mayoría de los salmos, que son cánticos en la palabra del Señor, fueron escritos por David. Entonces es algo que podemos, que nos puede llevar nuestra mente y decir, bueno, este muchacho estaba ya en el campo, quizás estaba, no sé si cantaba desentonado o cantaba bien entonado, pero de todos modos nadie lo podía escuchar en ese momento. De todos modos, nadie estaba escuchando y él adoraba y el nombre del Señor y adoraba y bendecía el nombre del Señor cuando lo llamaron y llegó a la casa. Pero tampoco no era como dicen las señoritas cuando encuentran a su peor es nada. Tampoco este muchacho estaba de la patada. Dice la palabra del Señor que tenía buena apariencia, que era quizá atractivo delante de los ojos de las demás personas. Y dice, envió pues por él e hizo entrar y era rubio, era de hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es. Y yo me atrevo a pensar que todos los de Guatemala venimos de la descendencia de David, porque este era guapo. Bueno, todos venimos de la misma descendencia, así es que yo digo que vengo de la descendencia de David, porque dice la palabra del Señor que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Como dije, no sé qué pudo haber pasado por la mente del papá como para habérsele olvidado que allá estaba su hijo trabajando, que allá estaba ocupado en estas cosas, pero cuando lo vio, cuando Samuel lo vio entrar, dijo el Señor, el Espíritu le habló y dijo, este es, ya pasaron 6 y ninguno de este era, pero este es, ahora, úngelo como rey de Israel. Dice el 13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde ese momento empezó a ser rey de Israel. Nadie más lo sabía, nada más era entre el profeta, la familia de David y el Señor, porque todavía estaba en el reinado David, todavía él estaba reinando, pero ya había un sucesor, ya había alguien más que iba a tomar el lugar de David, de Saúl. David iba a tomar el lugar de Saúl. Ya había sido desechado, quizás estaba en los últimos días de su gobierno, pero ya había alguien que lo iba a sustituir. Pero esto nos lleva a que las apariencias engañaron a Samuel. Las apariencias engañaron al hombre del Señor, pero allí estaba el Espíritu Santo guiándolo. A él lo estaba guiando el Señor para tomar la mejor decisión. Y esto nos lleva, hermanos, y esta historia nos lleva a ser nosotros agradecidos con el Señor. Porque, como dice su palabra, cuando nadie daba nada por nosotros, el Señor dio su vida por nosotros. Y cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, cuando el Señor tiene misericordia de nosotros, si somos alcanzados por la gracia del Señor, la salvación viene a nuestra vida y el Espíritu Santo reposa sobre nosotros. Cuando nosotros aceptamos y reconocemos que el Señor es el Rey de nuestra vida y la misericordia del Señor llega a nuestra vida, el Señor toma nuestro corazón. Y esto es un llamado a que cuando el Señor llega a nuestra vida, cuando el Señor llega a nuestra familia, las apariencias son quitadas, las máscaras son removidas, todas esas cosas son desechadas para vivir en la luz del Señor. Todas estas cosas son quitadas y no tratar de aparentar algo que no somos. Aparentar algo que quizá en nuestro sueño quisiéramos ser, pero que en nuestra realidad no lo somos. Aunque muchos quisieran ser diferentes personas, si yo tuviera esto, si yo tuviera aquello, si yo fuera este, si yo fuera cantante, si yo fuera este tipo de persona, estas cosas serían diferentes. O trato de hacer esto para aparentar ser esto, pero no lo soy verdaderamente. Y esto, quiero llevarnos también a Primera de Corintios capítulo 1 y versículos 20. Primera de Corintios capítulo 1, vamos a ver si empezamos del 25. Primera de Corintios capítulo 1, cuando lo tengan, por favor, me lo confirman con un amén. Vamos a leerlo todos juntos. Sí, capítulo 1. Capítulo 1, versículos 25. Vamos a leerlo todos juntos y luego vamos a hablar un poquito sobre esto. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad, pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie, hermanos, se jacte en su presencia. Ahora aquí vamos a tomar dos puntos aquí. Es que la misericordia del Señor nos ha alcanzado. Quizá, como dice la palabra, no somos sabios según la carne, no somos o no creemos ser tan elevados como mucha gente que como los, podríamos poner el ejemplo, los científicos en esta época, son la gente que tiene más conocimiento sobre las cosas, sobre cómo se han creado las cosas, son la gente que tuviera más motivo para reconocer el poder del Señor. Los doctores que ven cómo se forma un bebé en el vientre de la madre, cómo se forma, cómo por esos 9 meses va creciendo y el bebé se va formando y al final de los 9 meses hay un nacimiento, una venida de un bebé. Esas personas deberían de tener aún más razones como para decir, verdaderamente Dios existe, verdaderamente Dios es el creador de la vida. Los científicos que ven y que saben cómo se crean las cosas, cómo se forma un arco iris, de qué manera se forman estas situaciones, podrían ver que no es obra de la casualidad, que no es que vengamos de un error de la naturaleza, no es que vengamos del mono, no es que vengamos de las criaturas, sino que es algo tan maravilloso que la gente que estudia ese debería de ser la gente que tiene más motivo de creer y de ver que verdaderamente Dios sí existe, hermanos. Pero son la gente que se crean sabios, que se creen en toda su inteligencia, dicen, bueno, no, Dios no existe. La gente que tiene más motivos para creer es la que menos motivos quiere ver para creer en el Señor. Entonces, como dice la palabra del Señor, de que no somos tan sabios, tan estudiados, tan científicos y todo ese tipo de situaciones, pero que con nuestra fe abrazamos que verdaderamente hay un Dios vivo, un Dios que ha creado todas las cosas y que dependemos de Él y que la misericordia del Señor nos ha alcanzado a todos. Ahora, hay otro punto que podemos rescatar de esto, hermanos, es que en la salvación nosotros no podemos jactarnos y decir, oh, es que yo sí soy de los buenos, yo sí conozco todas estas cosas y yo sí me merezco esto. Que yo sí me merezco todo esto y que cuando lleguemos a la presencia del Señor, digamos, Señor, ¿dónde está mi corona? Porque yo fui de los grandes, yo fui de esas personas que sí se merecieron esto. Cuando somos salvos por la gracia del Señor, porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. El Señor ha tenido misericordia de nuestra vida. Entonces, no, como dice el versículo 28 y 29, y de lo vil del mundo y lo menospreciado, escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie, hermanos, se jacte en su presencia. Siempre ha sido nuestro anhelo, siempre es mi oración, es que nosotros podamos, hermanos, crecer espiritualmente. Que cuando estemos teniendo más y más del Señor, no creamos, bueno, yo ya aprendí todo, ya conocí todo, ya no necesito aprender más del Señor. Yo ya conozco todo esto, ya mejor me siento o mejor ya no hago nada porque yo ya sé todas esas cosas. Esto puede ser el principio de nuestra destrucción. Pensar y creer que ya nosotros somos autosuficientes, pensar que nosotros ya tenemos todo, que por los años que tenemos en el Evangelio ya hemos alcanzado todo y que ya no necesitamos más. Es cuando nosotros más debemos de necesitar de la presencia del Señor, que no entre en nosotros la jactancia, que no entre en nosotros es aparentar que somos una cosa cuando verdaderamente no somos lo que queremos aparentar. De lo menospreciado, de lo vil, de lo que quizá no tenía precio, que no tenía valor, el Señor vino y dio su vida por nosotros. Ese debe ser nuestro agradecimiento todos los días. La misericordia del Señor, la misericordia de nuestro Dios a nuestra vida. Y dejar las apariencias, dejar lo que no es y no tratar de aparentar lo que no somos. Y si estamos fallando, y si hay algo que está mal en nuestra vida, reconozcamos, como dice su palabra, que si reconocemos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Buscar en el Señor la misericordia, buscar en el Señor las cosas que fallamos y pedir al Señor un cambio en nuestra vida. Y no tratar de aparentar, hermanos, podemos engañar a la gente, podemos engañar a todos, pero al Señor no lo vamos a engañar. Podemos hacer todo tipo de cosas en nuestra casa, pero al Señor no lo vamos a engañar. Y el mismo en el Salmo 139 dice, ¿a dónde podré ir de la presencia del Señor? ¿A dónde me podría esconder? No hay ningún lado, no hay ningún lugar donde podamos escondernos de la presencia del Señor. Y pensar que cuando cerramos la puerta de nuestro cuarto, el Señor ya no entra al cuarto, sino se queda fuera de la puerta, y lo que hacemos allí no lo ve el Señor. El Señor está viendo, no lo podemos engañar, no podemos decir algo que no somos delante del Señor, porque el Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida. Y bueno, y no engañamos al Señor, tampoco querramos engañar a los hermanos, tampoco querramos engañar a nuestro cónyuge. Y que diga, te amo, mi amor, pero por dentro, en la mente, tiene ganas de mandarlo a volar, quitarlo de ahí, borrarlo de su vista. Sino buscar en el Señor la misericordia, buscar en el Señor en las cosas que necesitamos mejorar para que el Señor siga moldeándonos a su imagen, a su semejanza, que nos siga moldeando en sus caminos. Y bueno, invitamos a ponerse de pie, no queremos perder también el tiempo para orar y pedir al Señor por las peticiones, si hay alguna petición. Y vamos a orar al Señor por este tiempo de la palabra. Vamos a darle gracias también porque el Señor siempre habla a nuestra vida. Y el Señor siempre tiene algo a nosotros y creemos que habla a nuestro corazón para que nosotros podamos buscar ese perdón y no dejarnos llevar por las cosas que no son, aparentar las cosas que no son por un soplo de grandeza. Vamos a pedir al Señor que nos siga usando, nos sigas guiando, y si hay algún hermano que tiene alguna petición, alguna necesidad, vamos a estar orando aquí al frente también por las necesidades. Gracias, bendito Dios, te doy gracias. Gracias por bendecir nuestra vida, por darnos el tiempo, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Pedimos que nos ayudes, por favor, a quitar toda apariencia, Señor, a querer quitar todo engaño, Señor, quitar toda falsedad, Señor, en nosotros. Ayúdanos a cambiar, Señor. Quizá habrán momentos, Señor, en los que querramos aparentar algo, Señor, pero creemos, bendito Dios, que tú eres grande, que nos ayudas, que tu mano de amor y misericordia siempre está con nosotros. Gracias por la iglesia, gracias por los hermanos, gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.